Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
Javier Cameno González de Zárate ha muerto.
Soy Javier Cameno. Tengo el honor de haber sido la primera persona que ha retransmitido en directo los partidos del Deportivo Alavés durante 13 temporadas. He visto de todo, porque he tenido...
Sí, Javier Cameno fue pionero en las retransmisiones deportivas en la radiodifusión alavesa, desde el frontón vitoriano con el baloncesto y el equipo CAS. Más tarde llegó Baskonia, o desde la vieja general de Mendizorroza, desde aquella torre en la que Javier Cameno retransmitió los partidos de su querido Deportivo Alavés, y que en su parte más alta tenían aquel cartel publicitario que rezaba Radio Vitoria, Caja Municipal de Ahorros de Vitoria. Pero Cameno ha abarcado todos los campos del sentimiento gasteiztarra, del sentimiento vitoriano. Los blusas en el pasado, las nescas y blusas veteranos en el presente. Primer director de Radio Vitoria de la era actual, de la era EITB, Euskali Irrati Televista. Jefe de la obra social de la Caja de Ahorros Provincial. Promotor de la Semana Coral de Araba, que tuvo su culmen con el certamen Europa Cantat. Presidente de la institución Celedones de Oro, institución que bajo su mandato se convirtió en uno de los referentes de la ciudad. Su actual presidente, José Mari Vélez de Mendizábal, marca el vitorianismo del fallecido.
Yo creo que en Javier Cameno se puede personalizar el vitorianismo, el alavesismo, seguramente en toda su expresión, ¿no? Porque Javier era Vitoria, Javier era Álava, ¿no? Y además siempre desde un punto de vista, yo creo que positivo, ¿no? Yo creo que Javier ha dejado un hueco muy, muy difícil de llenar.
Las reacciones se suceden esta mañana. Su amiga, Asun Gorospe, se enteraba de la fatal noticia con la llamada de Radio Vitoria. Asun Gorospe.
Lo de Javier está tan reciente que no hago más que emocionarme. Pero bueno, acordándome de ellos, voy a dar todo lo que pueda por el Alavés y más.
El funeral, en su recuerdo, será el lunes a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Miguel. No podía ser en otro lugar. Agur Javi, izan ginelako izango gara, Javier Cameno González de Zárate, goian bego. Pero un hombre de radio como era Cameno sabe que este medio, la radio, tiene que seguir. Y vamos a ello, porque hay muchas más noticias este viernes, como la última hora que nos llega desde la Audiencia Provincial de Álava, que mantiene la entrada en prisión de Aitor Tellería, encausado en el caso de Miguel y que alegó enfermedad ante la sentencia de prisión con la que fue condenado. Y en deportes, en Rafa Unguía, dos derbis vascos para los nuestros son portada informativa hoy en deportes. Radio Vitoria, Munguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, casi nada, un fin de semana que viene muy cargadito. Para empezar, el estreno de Baskonia en el Buesa Arena, mañana a las 6, 15.500 y subiendo, porque tenemos un... repartimos ayer dos entradas nosotros, vamos a repartir también entradas para el derbi de Mendizorroza, 4:15, Deportivo Alavés, Osasuna, seguro que con un sentido recuerdo para Javier Cameno, y es lo que nos viene en este fin de semana cargadito de información y con dos derbis que prácticamente van a vestir la ciudad también de aficionados navarros, que llegan muchos el domingo.
Dos llenos en Mendizorroza y en el Buesa Arena. Eskerrik asko, Mungi.
Mirarte.
Ahora Araba Gaur, en el control técnico Gorka Torre. Estamos a viernes 29 de septiembre 2023. San Miguel, por cierto, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
El tiempo, hoy 28 grados en Araba, mañana 30-31 y el domingo 33. En estos momentos 23 a la sombra en el sur de Vitoria-Gasteiz. Sol todo el fin de semana y el único matiz que, por suerte, las noches son ya más largas, con lo que las mínimas van a rondar los 15 grados. Vamos, que podremos dormir. En carreteras, sin accidentes, pero recuerden, mercado medieval este fin de semana, con lo que eso supone en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz en materia de tráfico. Es mejor evitar las calles del centro de la ciudad. Portada económica. Las empresas alavesas están empezando a notar el enfriamiento de las economías de países europeos como Alemania o Francia, dos de sus principales clientes internacionales. Las exportaciones han descendido y la previsión es que siguen y van a seguir haciéndolo en los próximos meses. Entrevistado aquí en Radio Vitoria, el director general de SEA Empresas Alavesas, Juan Ugarte, ha pedido a las instituciones que tengan cuidado con cualquier posible subida de impuestos, Javier. Javier Moncada.
La fiscalidad, según Ugarte, es una de las principales preocupaciones de las empresas alavesas y alerta de que cualquier subida de impuestos, como el IAE en Vitoria-Gasteiz, les añadiría mucha presión.
Una de las primeras preocupaciones que ponen las empresas encima de la mesa es precisamente la fiscalidad. Uh-huh. La fiscalidad en todos sus términos. Pero sobre todo, yo suelo decir que si hay un impuesto injusto, es precisamente el IAE. Cualquier elemento que sigamos de alguna forma metiendo más presión, desde luego, pues hay que tener mucho cuidado.
El momento actual, según Ugarte, es delicado porque las exportaciones han caído y las perspectivas de las empresas alavesas es vender un 23% menos al exterior en los próximos meses.
Notamos mucho cómo está la situación económica en los países de referencia de Europa. Es decir, al final, los países de referencia a los que van nuestros productos y servicios, en muchos casos pues son Alemania, son Francia, y son países que en este momento pues no lo están pasando demasiado bien. Están prácticamente o estancados o en recesión, ¿no?
El próximo trimestre, alerta, no va a ser sencillo, aunque tampoco se espera una hecatombe.
Nada nos hace ser demasiado optimistas para este trimestre. Tampoco vamos a pensar que venga una hecatombe y que va a venir de repente una caída importante. Pero desde luego yo creo que nos vamos a mover en cifras pues muy cercanas al 0,5 o al 1% de crecimiento.
El mercado interior está aguantando mejor, según el responsable de SEA, aunque las empresas alavesas también pronostican vender mucho menos.
Más economía en las instituciones alavesas, en concreto en Juntas Generales. Convertir Araba en un territorio innovador, estratégico, atractivo para la inversión y competitivo. Es el objetivo que se marca la Diputación Foral de Álava para los próximos 4 años. La diputada foral de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate, ha presentado hoy sus líneas de trabajo para esta legislatura, entre las que destaca la apuesta por el sector logístico y en especial por el aeropuerto de Foronda. En este sentido, van a trabajar, dice, para atraer nuevas aerolíneas, nuevas en rutas y mayores frecuencias en los vuelos, Isabel Irigoyen.
La estrategia del Departamento de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación, con Saray Zárate al frente, pasará esta legislatura por avanzar en la competitividad de las empresas, el empleo de calidad, la innovación, la atracción de inversiones y la apuesta por los sectores más estratégicos de nuestra economía.
La innovación genera empleo de calidad, atrae y retiene talento, atrae inversiones para el territorio, mejora la competitividad de nuestras empresas y, en definitiva, genera bienestar.
La diputada ha hecho especial hincapié en la necesidad que tienen las empresas de perfiles profesionales difíciles de encontrar. En este punto, uno de los principales objetivos de su departamento será atraer y retener talento.
Por un lado, necesidad de atraer talento nacional e internacional a Araba y, por otro lado, fidelización y atracción del talento alavés a través de nuevas formaciones vinculadas con sectores y tecnologías prioritarias.
La Diputación invertirá, dice, en todo el territorio y para ello realizará un estudio de capacidades y fortalezas de cada una de las comarcas alavesas que se traducirá en planes de actuación en cada una de ellas. Explorará además nuevos sectores de futuro como la economía circular y los videojuegos.
Miramos al sector primario porque avanzada la vendimia en Rioja Alavesa, la portavoz de Euskal Herria Bildu en Juntas Generales, Eva López de Arroyave, ha definido la situación como desalentadora. La actitud, dice, prepotente del Consejo Regulador de DOC en Rioja hacia las familias de Rioja Alavesa y también hacia las instituciones de Álava, dibuja un panorama lleno de incertidumbre. A todo esto se le suma la competencia desleal de los grupos empresariales, el precio de la uva, las dificultades para comprar tierras como consecuencia de la especulación. Interpelarán directamente al diputado general de Álava en el pleno de control de la próxima semana sobre estas cuestiones. Escuchamos a Eva López de Arroyave, EH Bildu.
Quienes quieran quedarse dentro de la denominación Origen Rioja, desde luego están en su derecho, pero también están en su derecho quienes apuestan por una salida negociada. Entendemos que a Diputación le corresponde proteger a todas esas bodegas, curiosamente pequeñas y familiares. Por lo tanto, pedimos mensajes claros y apuestas y también movimientos jurídicos, ya se hacen falta, para proteger a esas bodegas.
Y en este otoño caliente seguimos con conflictos laborales. El pasado año, Correos subcontrató la limpieza de sus sucursales a la empresa Limpiezas J. Córdoba. Fueron 12 lotes los que se adjudicaron, uno de ellos el de Euskadi, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos para la concesión. Las y los trabajadores están sin cobrar desde el pasado mes de julio y tienen aplazados los pagos de las cuotas de la seguridad social. Desde el sindicato UGT están instando a la administración para que rescindan el contrato con esa empresa. En Araba hay más de 40 personas afectadas y se han contabilizado en concreto con las bajas absentismo laboral del 50%. Temen que la situación no mejore y se prolongue en el tiempo. Javier Luengo, responsable de limpieza de UGT Euskadi.
Encontramos una situación que las trabajadoras llevan sin cobrar la nómina de julio, la paga extra de julio, el mes de agosto, el salario de septiembre tampoco lo han abonado de momento. A nivel de Álava, pues el 50% ahora mismo, más del 50% que estén de baja.
Y tras meses con concentraciones, huelgas en lucha, la empresa Autoglas Glavista del Audio, mañana finaliza el ERTE que se les está aplicando y comenzará un ERE de extinción, despidos. Así lo han notificado en los juzgados hoy mismo. Habiéndose frustrado la potencial compra de la empresa, se abre esta última fase con el cese de la actividad total y con el despido de más de 200 personas en Aiaraldea. Se inicia así un periodo de consultas de 30 días que se pueden ampliar a 45. Desde ELA advierten que no aceptan el cierre programado por la empresa Guardian, que está bloqueando la venta de los terrenos donde se desarrolla la actividad.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Hoy estaba prevista la entrada ya en funcionamiento de la UBI de la ambulancia en Álava. El PP exige que la ambulancia medicalizada comprometida para Álava se ponga en marcha cuanto antes. Hoy estaba previsto, como les contamos, y que lo hiciera desde Nanclares de la Oca, Subillavide. El PP considera una tomadura de pelo la actitud del PNV en concreto con este tema y anuncia que si no cumple el último plazo dado van a acudir a Europa, a Bruselas, Edurne Trascastro.
El Partido Popular lleva desde 2016 reclamando una ambulancia medicalizada más para Álava. En la actualidad solo hay una para cubrir las emergencias de Gasteiz y el resto de territorio. En marzo, Osakidetza anunció su puesta en marcha en Anclares de la Oca y a día de hoy no está operativa. El Partido Popular asegura que están hartos de mentiras y de que se juegue con la salud de los y las alavesas. Ana Salazar, secretaria general del PP.
Volvemos a exigir esa segunda ambulancia medicalizada tan necesaria para los alaveses. Pedimos que el PNV deje de hacer promesas que no cumple. Y si para el mes de octubre no está esta ambulancia medicalizada ubicada en Nanclares de la Oca, vamos a ir a Bruselas a exigir, porque la Organización Mundial de la Salud así nos acoge, además de que tenemos derecho de tener esa ambulancia medicalizada, porque no vamos a permitir que el PNV siga jugando con la vida y con la salud de los alaveses.
Exige además que el equipo sanitario de la nueva UBI móvil tenga unas condiciones laborales adecuadas, ya que se les ha trasladado que no se sustituirán ni bajas ni vacaciones.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Acaba de terminar el pleno municipal en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde la síndica Leire Zuazú ha presentado la memoria de su trabajo durante el pasado ejercicio. Es un repaso a 2022 y nos hemos encontrado con temas novedosos, como son problemas con el padrón y otros temas ya históricos, como multas, en muchos casos, advierte Zuazú, injustas. Silvia Núñez.
Más de 300 expedientes, en total 328, atendió la síndica el año pasado. Entre ellos hay un asunto novedoso que se ha repetido, los problemas con el padrón. Un tema de especial relevancia porque está asociado con otros muchos derechos. La síndica ha conocido numerosos casos de imposibilidad de padrón por parte de vecinos y vecinas que no logran un contrato de alquiler legal, que no se empadronan para no perjudicar a sus compañeros de vivienda o incluso una vecina que vivía en la calle y que pagaba un padrón en el barrio de Santa Lucía para no perder otros derechos. Existe, reconoce Leire Zugazúa, un innegable mercado del padrón en Vitoria.
Hay un mercado de padrón innegable, y esto no pasa solo con gente que viene de fuera, acaba de llegar, ¿eh? Tenemos el caso de una mujer de Vitoria, que ahora se ha ido a residir a Málaga, pues que dormía en la calle, pero pagaba un padrón en el barrio de Santa Lucía.
Denuncia la defensora vecinal otro tema recurrente, los desacuerdos con las multas impuestas por la policía municipal. Zugazúa lamenta la situación de indefensión de la ciudadanía. Los instructores siempre creen a los agentes, aunque la persona multada aporte pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Solo se resuelve a favor del ciudadano si el policía se retracta, y eso, advierte, es muy inusual. La síndica ha realizado también una recomendación al ayuntamiento para que utilice un lenguaje más comprensivo, más fácil de entender.
Creemos que es fundamental para acercar la administración a la ciudadanía. Lo que pasa es que la administración se aferra a ese lenguaje para seguir en su situación de poder, ¿no? Y sentir que, pues bueno, está un poquito por encima del ciudadano. Entonces, pues bueno, creemos que este tema es importante acometerlo.
Hay otras administraciones que están trabajando para mejorar las comunicaciones con la ciudadanía. Leire Zugazúa le pide al consistorio que tome ejemplo.
Más noticias relacionadas con el Ayuntamiento Gasteiztarra, ayuntamiento que nos acaba de informar que un total de 23 personas desempleadas van a participar en la regeneración del barrio de Zaramaga. En situación de desempleo van a participar en dichos programas de inclusión sociolaboral. Además, el Ayuntamiento en Junta de Gobierno Local esta mañana, por ejemplo, ha decidido destinar más de 1 millón de euros a la conservación de los espacios del Anillo Verde. Recuerden que ya desde ayer a la tarde, en la última edición de informativos aquí en Radio Vitoria, les contábamos que la OPE del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que estaba prevista para el 25 de octubre, se traslada al 26, 27, 29 de octubre. 26, 27 en Europa, 29 en Lacua. La razón, la huelga en el sector público. Y noticia que les adelanta Radio Vitoria, el callejero. El callejero de Vitoria-Gasteiz tiene 10 nuevos nombres de mujeres. Es un acto simbólico porque aún el 85% de las calles con nombres de personas en la ciudad son masculinos, pero también necesario para reconocer importantes figuras femeninas. Esas placas ya están colocadas. Es lo que les adelantamos, Silvia.
La Plaza de las Naiperas en Adurza, la senda de Basilisa Tarrios, la primera fotógrafa alavesa en el barrio de Aranbizcarra, o la calle Blanca de Silos, la actriz gasteiztarra de principios del siglo XX, todas ellas se han incorporado ya al callejero de la ciudad. Se reconocen también otras figuras como las de María Pilar de Acedo y Sarría, también conocida como Marquesa de Montehermoso, figura histórica del siglo XVIII que ya tiene un jardín a su nombre, o la de Teresa Sánchez Bilbao, primera víctima de violencia de género registrada en Vitoria. Fue asesinada por su marido, un noble muy conocido en la época, que acabó en la horca por este asesinato. Su víctima estrena ahora una plaza en el casco medieval. Nos resume su vida la historiadora Isabel Mellén, que ha participado en la elaboración de este callejero.
Teresa Sánchez de Bilbao es hermana de Juan Sánchez de Bilbao, apodado El Rico, que es el que construyó la parte visible de lo que hoy en día vemos en la calle Cuchillería de la Casa del Cordón. Sabemos que en un principio estuvo residiendo en esa casa, puesto que era la casa familiar, y después contrajo matrimonio con un hombre que finalmente se convertiría en su asesino.
La Plaza María Sarmiento, junto al Corte Inglés, o la de Juncal Ballestín en Artium, completan este nuevo callejero cuyas placas se han instalado ya. Así lo ha confirmado a esta emisora el Departamento de Espacio Público, liderado por Beatriz Artolazábal. Las calles no están incorporadas aún en aplicaciones como Google Maps, pero lo estarán próximamente. Sí se puede consultar la historia de todas ellas en Wikipedia, una historia hasta ahora invisibilizada, pero que sale a la luz gracias a esta iniciativa.
Y recuerden que hoy al mediodía hemos tenido una concentración en apoyo a dos mujeres que han sufrido la violencia machista en Agurain, que está a punto de arrancar sus fiestas. Por cierto, sobre esa noticia de última hora, un total de 23 personas desempleadas van a participar en la regeneración del barrio de Zaramaga. Quizás se pregunten en qué tipo de trabajos. Pues ya les podemos decir que para realizar labores de albañilería, por ejemplo, pintura en viviendas de la calle Cuadrilla de Zuya, trabajos de pintura en el Centro Cívico Iparralde o en vía pública, mejora de bancos, alcorques y otras labores en las calles del barrio. Más noticias con Oitía Ortiz de Lazcano. Se lo decíamos en portada, última hora también, la Audiencia de Álava rechaza suspender el ingreso en prisión del ex dirigente del PNV Aitor Tellería, condenado en el caso de Miguel.
El tribunal considera que la enfermedad que padece Tellería no cumple con los requisitos de gravedad necesarios para no ingresar en prisión. Se dice textualmente que sus padecimientos pueden ser tratados dentro del centro penitenciario. Además, el tribunal también rechaza suspender la ejecución de pena mientras se tramite su indulto. Considera que los actos por los que fue condenado a 5 años de cárcel supera con creces las condiciones personales expuestas. Contra ambas resoluciones cabe recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La plataforma Ankerkeri Stop se moviliza mañana sábado en la capital alavesa en contra de la sentencia de condena a 4 años de cárcel a los jóvenes Aitor y Galder.
El 15 de septiembre llegó la orden de ingreso en prisión a los jóvenes alaveses Aitor Celaya y Galder Balbardo por un delito de depósito de elementos para la confección de aparatos explosivos e incendiarios. El plazo dado por los tribunales ha expirado y ambos corren el riesgo de ser detenidos en cualquier momento. La plataforma Ankerkeri Stop va a llevar a cabo una manifestación el sábado a las 6:30 desde el Artium, en la cual exigirán la libertad de estos dos jóvenes.
Y Agurain aprueba las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2024.
Entre las novedades destaca el incremento del número de personas que se beneficiarán de las bonificaciones en el IBI. A partir de enero del 2024, las rentas hasta 30.240 euros anuales dispondrán de una rebaja en el impuesto de entre el 25 y el 75%. Las rentas inferiores a los 12.000 euros anuales recibirán bonificaciones de entre el 90 y 95%.
Y Arrecaleor lleva 10 años desarrollando un modelo de autogestión. Y este fin de semana van a estar allí CEA Mais, Merina Gris o Belaco. Nerea García.
Arrecaleor es el barrio ocupa más longevo de todo el estado y este septiembre ha cumplido 10 años. En sus inicios fue el hogar de muchos trabajadores durante la expansión industrial de la ciudad. El 3 de septiembre de 2013, un grupo de estudiantes ocupó el bloque 26 y ha ido creciendo poco a poco durante estos 10 años. Escuchamos a Rubén Sánchez.
Eta 10 urte hauetan, ba, gero eta jende gehiago etorri da, 100 lagun egon da Arrekaleorren bizitzen eta auzoa berpizten.
Y para conmemorar su 10º aniversario han preparado una programación llena de actividades. El martes se dio comienzo a la celebración con la proyección de un vídeo en la Plaza de la Virgen Blanca. Durante toda esta semana se han llevado a cabo charlas, quedadas, talleres para niños y visitas guiadas, entre otras. El plato fuerte se ha dejado para el viernes y el sábado, cuando varios grupos vascos visitarán el barrio gasteiztarra.
Ba, gaur izango da Merina Gris compost eta nounen tiriti, eta bihar CEA Mais, Kutxaratxas eta Belako.
Destacar que la música en directo ha tenido un papel muy importante en el barrio. Ejemplo de ello es la actuación de Berri Txarrak en 2017.
Araba Gau. Cultura.
Charo Idoclis, Charo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Cuántas cosas hay este fin de semana en Álava? Déjate llevar, va a ser el magazine de Radio Vitoria un buen reflejo de ello. Vamos con la cultura. La familia de Néstor Basterrechea ha donado al Museo Artium el amplio archivo personal del artista de Bermeo.
Es un extenso fondo con más de 5.000 documentos en el que es posible encontrar proyectos artísticos, bocetos, escritos, cartas, guiones cinematográficos, recortes de prensa y material en torno a la empresa de diseño de mobiliario moderno BIOC. Un legado que nos permite conocer la práctica artística en Euskadi durante el siglo XX. Nerea García.
El legado de Néstor Basterrechea contiene más de 5.000 objetos entre proyectos artísticos, bocetos, escritos, cartas, guiones cinematográficos, recortes de prensa y trabajos de diseño. En estos momentos, Artium Museo A trabaja en la catalogación del archivo personal. Este trabajo, que se realiza desde el Centro de Documentación, es una tarea esencial en la preservación de la memoria y en la investigación y generación de conocimiento en torno a las figuras de artistas vascas a través del patrimonio documental. La familia Basterrechea Irurzun ha querido agradecer la labor del museo con el archivo personal de su padre, Gorka Basterrechea.
Vosotras, con un amor tozudo, habéis construido un cuerpo nuevo de una vida ajena y hoy lo enseñáis para que sea útil a otras miradas que pronto se posarán en él. Aunque una parte de Néstor no está aquí, recorrer y recrear este camino será sin duda valioso y eficaz para entenderle y entendernos mejor.
El Centro de Documentación de Artium además cuenta también con los archivos de Juncal Ballestín, Rafael Lafuente, Juan Acima, Gerardo Armesto y Joaquín Fraile.
Ya lo he dicho, Charo. tenemos que elegir en la agenda cultural de este fin de semana. Recuerden, la tercera de Mahler arranca hoy, la temporada de conciertos de Euskadiko Orquestra.
Los coros femenino e infantil de la Sociedad Coral de Bilbao y la mezzosoprano Justina Gringite pondrán voz a esta ambiciosa obra. La cita con Euskadiko Orquestra, bajo la dirección de Robert Treviño, y la tercera de Mahler, es hoy a las 7:30 de la tarde en el Principal.
Y en la calle, a las 7, concierto de la banda municipal.
Sí, continúa el ciclo de música al aire libre en el Jardín Secreto del Agua. Hoy la aventura es el nexo de unión de todos los temas del repertorio que van desde París al Mississippi y de Tom Sawyer a Indiana Jones. Dirige la banda Iker Olazabal.
Más música.
A las 8, la banda gasteiztarra de pop rock Handicap ofrecerá un concierto en la coctelería Level Up, en el viejo resbaladero y en el marco de la celebración del mercado medieval. A las 8:15, en la parroquia de San Pedro, concierto de la coral Manuel Javier con motivo del 125 aniversario del Colegio de Farmacéuticos de Álava. A las 9, en Urban Rock Concept, el trío de hip hop burgalés Víctor Ruti, Robert Del Piro y DJ Kaev presentan Backup. Y a las 11, en Salinas de Añana, actuación de Tripa de Carallo, el último proyecto musical de Baristo Páramos.
Antes que Baristo, también en Salinas, dentro del ciclo de música clásica Batura en las cuadrillas, concierto de Garicoitz en Mendizábal al Chistu y Aitor Furundarena acordeón.
Será mañana a las 6:30 de la tarde en la iglesia de Santa María de Villacones. Interpretarán obras de Ansorena, Vivaldi, Sarasate y música tradicional celta. Saldrá un autobús desde Vitoria mañana a las 5 y es preciso reservar plaza en eventos.oeficina.com.
Y de Salinas de Añana a Ribabellosa, que acoge desde hoy el Festival Ribera Fest con el objetivo de visibilizar el mundo rural, pueblos, habitantes, con el cartel de Uncha Kerbels y Ollán Vega.
Hoy viernes la fiesta arranca con DJ Tunip y continúa con Uncha en su gira de despedida y a Kerbels. Pero en el Ribera Fest no todo es música. Amado Martínez de Iturrate es el alcalde de Ribera Baja.
Hay festival de teatro, hay música de Chalaparta, la festividad de los mayores, que es el día 1 de octubre, que coincide con la fiesta de la patrona del pueblo, un coro de jotas, primero tiene una comida a los mayores. Creemos que hay diversidad de cosas.
Mañana cita con Sinestesia, la BAMS y Ollán Vega, y el domingo a las 5:30 de la tarde el grupo Voces Navarras despedirán la primera edición del Ribera Fest.
Una última cita, hay muchas más, insistimos, ¿eh? De Ribabellosa, Cuartango, pasado fin de semana, la gran quedada rural y esta segunda edición de Folkirrika. Han estado con nosotros a las 11, un encuentro musical para descubrir el folclore europeo. Pero finalizamos semana con la crónica semanal del jefe de contenidos de Radio Vitoria, Jesús Barredo.
La ley de la oferta y la demanda, a la que siempre se acude como un mantra para explicar lo que sucede en los mercados, no parece ser suficiente a la hora de interpretar lo que ocurre en el sector inmobiliario de Vitoria-Gasteiz. La venta de viviendas en la capital alavesa se ha desplomado un 30% durante los meses de abril, mayo y junio, según el Colegio de Registradores de la Propiedad. Sin embargo, aunque cae la demanda, la oferta sigue creciendo en Aretxabaleta, Gardelegigo y Colarra, Aligobeo o Zabalgana, por ejemplo. Los precios, en lugar de bajar, han experimentado un notable incremento. Y no solo crecen los costes financieros de las hipotecas debido al encarecimiento del dinero, sino que también sube el precio del metro cuadrado, una subida mayor que la registrada por términos medios en Donostia o Bilbao. No es la única singularidad del mercado inmobiliario en la capital alavesa, porque si el piso en propiedad es una odisea no exenta de riesgos, la alternativa del alquiler es toda una osadía. Aquí sí, la oferta se restringe al máximo, aumentan las viviendas vacías, los precios encarecen y se limitan las condiciones de acceso. El Ayuntamiento de San Sebastián ha decidido, por ejemplo, subir un 150% el IBI a las viviendas vacías. Las tienen cuantificadas. No lo hacen con afán recaudatorio, sino para mover el mercado. En Vitoria, el tema ha sido objeto de debate en reiteradas ocasiones, pero sin ninguna concreción. Por desconocer, se desconoce hasta el número de viviendas vacías existentes en la capital alavesa susceptibles de aplicarles este gravamen. Esta noticia ha venido a coincidir en el tiempo con las preocupaciones expresadas en Radio Vitoria por destacados urbanistas, diciendo que las desérticas lojas del centro de la ciudad tienen su origen en que los precios de mercado no satisfacen los deseos especulativos de sus propietarios. Con ese contexto de fondo, esta semana se han desatado algunas alarmas en el seno de la Casa Consistorial con la propuesta de los marianistas de construir en el privilegiado solar de Luis Sainz 60 viviendas, un parking subterráneo y media docena de locales. La sentencia del economista británico John Maynard Keynes, los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia, bien puede figurar con mayúsculas a la entrada de Vitoria-Gasteiz. Hace 15 años sufrimos la explosión de la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia económica y una de las tres más grandes del mundo. La pregunta es saber si hemos aprendido algo. La ley de la oferta y la demanda no sirve para explicar lo que ocurre en el mercado inmobiliario, pero sí hay una ley que se cumple invariablemente. Cuando suben los precios o estallan las burbujas especulativas, siempre pagan los más débiles, los más necesitados.
Hasta aquí, Radio Vitoria.